Mediodía.
COPE Asturias.
Estar informado.
Son 6 minutos y medio los que pasan en estos momentos de la una. ¿Dónde estamos? En Mediodía, COPE Asturias. ¿Y dónde estamos ahora? David Fernández Prada, muy buenas.
Pues yo no sé tú. Yo estoy aquí en el estudio de COPE. ¿Qué tal?
Y de paso en el rincón del Sibarita, dispuestos a disfrutar gastronómicamente a lo grande, ¿eh? Porque hay hueco para la gastronomía en una semana tan futbolera.
Ya te digo. Bueno, pues sí, yo creo que sí, porque para empezar, viendo los partidos, comemos y bebemos. Y para seguir, esta semana ha habido de todo. Ha habido concursos, ha habido premios, guisanderas, de todo, vamos.
Bueno, pues si te parece, empezamos por las chicas, que siempre hacen una gran labor.
Pues me parece perfecto. El Club de Guisanderas celebró esta semana su encuentro anual y entregó al periodista Juan Ramón Lucas el premio Guisandera, además así en femenino, Guisandera de Oro, en la gala anual de la agrupación. Además, entró a formar parte una nueva guisandera. Se llama, bueno, la conocemos, Cristina Rey, del restaurante La Gitana de Gijón, que ganó 2 veces el concurso de Explorando el Pote Perfecto, también ganó el de La Callada por Respuesta, y nadie mejor que ella misma para contarnos lo que supone para ella formar parte de este club.
Pues la verdad que es un honor formar parte del Club de las Guisanderas de Asturias, porque, bueno, aparte de ser asturiana, por supuesto, desde La Gitana siempre hemos querido promocionar y tener como prioridad las recetas tradicionales asturianas. De hecho, nuestros platos más reconocidos son las recetas puramente asturianas, como puede ser fabada, callos, pote y, bueno, un montón de guisos, platos de cuchara. Así que pertenecer a este club es un reconocimiento que me ha hecho muchísima, muchísima, muchísima ilusión. Espero aprender muchísimo de toda la experiencia que hay dentro del club. Y bueno, encantada con el reconocimiento.
No se quedaron ahí además los reconocimientos, porque también convirtieron en embajadores del club a un restaurante, Casa Menéndez de Águilas, Murcia. Ahí están Bautista Menéndez y Teresa Lastra, que además, bueno, hacen una gran labor y van a ser nuestros segundos entrevistados precisamente en el programa de hoy.
Ay, Dios mío, tú siempre al pie de la noticia. Oye, pero creo que también hay buenas noticias para los vinos de Cangas, ¿no?
Sí, porque la revista Tapas ha concedido este año por primera vez sus premios T del vino a nivel nacional. Han honrado a las bodegas más destacadas de las diferentes comunidades autónomas y también ha entrado ahí Asturias. En realidad es una guía con 365 vinos para brindar todo el año y han dado un premio por cada comunidad autónoma. En Asturias el primer premio fue para el vino Siluvio Blanco 2021 y Lalo Méndez, su propietario, nos cuenta pues cómo lo vivió, que fue este lunes la entrega y qué supone para la bodega.
La verdad que fue una cosa muy grata. Y luego que lo que representa para nosotros es que nos ponen el mapa y toda la gente, allí había un montón de sumilleres de mucho prestigio, pues sumilleres del Echevarri, del Seller, de Can Roca, sumilleres de un montón de restaurantes que allí nos escucharon y ya ponen Asturias en el mapa, ¿no? De que ya se están haciendo las cosas, van avanzando, van evolucionando, y entonces es lo que más nos interesa, ¿no? Que nos vayan poniendo en el mapa y que sepan que en Asturias no hay solo sidra, que hay también vino y del bueno, ¿no? Que porque la gente nos dio la enhorabuena allí. También había otros bodegueros que no estaban premiados, pero estaba, pues, por ejemplo, el director general de Abadía Retuerta, que yo le conozco, había, bueno, más de otras bodegas. Que allí conocí también al director general de Alma de Carro Ovejas, que le entregaron también un premio con Bodegas Marañones. Bueno, había gente de referencia allí que fue muy prestoso, ¿no? Y el sobre todo es que nos ponen el mapa y nos sitúa que ya en Asturias hay vino y la gente pues nos sitúa.
Están en un camino fantástico. Los vinos de Cangas van poco a poco horadando el terreno y conquistando nuevas metas. Además, el protagonismo asturiano no quedó ahí, porque en el jurado teníamos dos sumilleres, Juan Luis García, del asador de Abel Casa Farpón, que era un poco el encargado de asesorar en esos premios del Principado, pero también estaba Michael Rodríguez, que es el sumiller del restaurante Iván Cerdeño, que es asturiano también, y que en este caso representaba un poco la sumillería castellano-manchega. Más premios. En este caso, del vino vino, pasamos a la carne. El Tonel, en Coyoto, saltó el pasado fin de semana con el primer premio del concurso Mejor Parrillada de España con ternera asturiana, que se celebró en un festival, en el marco de un festival que se llama Brasas del Narcea. Se impuso a otros 11 contendientes, había de Asturias, de Alicante, de Córdoba, de Zamora. El Amares de Celorio en Llanes quedó segundo y el podio lo completó la brasería Aurrera de Benidorm.
Pues sí que hay movimiento gastronómico esta semana, David, pero ¿qué te parece si vamos con jornadas y planes?
¿Cómo te gusta a ti eso? Antes tengo todavía otro reconocimiento, ¿eh? Porque no me quiero olvidar, aunque ya le hemos hecho nosotros nuestro pequeño homenaje al cocinero Paco Ron hace precisamente unos meses. Bueno, él tuvo la taberna de Vía Vélez, consiguió una estrella Michelin para la primera, para el occidente asturiano. Bueno, pues esta semana, el lunes, se congregaron allí para homenajearle y darle mucha fuerza y ánimo. Pues casi todos los estrellas Michelin, también Pepe Ron del Blanco, Abel Terente, el que tenía el asador de Abel, Luis Alberto de Casa Fermín, bueno, un montón de restaurantes organizado por Carlos Maribona y también por Elio Fernández de Ferpel. Y Ron, además, bueno, fue uno de los impulsores a finales del siglo pasado del grupo Nueva Cocina, NUCA, y bueno, ahí estaban prácticamente todos, Nacho Manzano, Pedro Martino. Bueno, es un hombre que se lo merece, que ha peleado, que ahora está pasando por problemas de salud, ya está jubilado, pero yo creo que súper merecido ese reconocimiento.
A ver, ¿es ya el momento de los planes?
Venga, vamos. Con los planes marineros, para empezar, ¿vale? En Luarca, en la plaza Alfonso X el Sabio, se va a convertir desde mañana y hasta el domingo en el centro neurálgico de lo que han llamado creatividad tope, Gastro Luarca. No se han complicado. Durante estos días, este emblemático espacio se va a llenar de color, de aroma, va a haber un mercado de alimentación, una selección de productos artesanales y talleres y actividades, como digo, en Gastro Luarca.
A ver, que el nombre efectivamente no es muy original, David, pero a mí este tipo de mercados me encantan porque siempre te podéis llevar a casa grandes productos.
Claro, sin duda ninguna. Y bueno, precisamente de un productazo te voy a hablar, porque Ribadedeva celebra desde mañana las jornadas de la merluza. A mí es un pescado que me parece una maravilla, que tiene una textura única y que muchas veces se vilipendia, para mí injustamente, ¿no? Diferentes menús elaborados con merluza. Bueno, pues hay varios establecimientos. Hay un menú de día y un menú de noche, un primer plato, un segundo y un postre casero. En el precio se incluye también el vino y el agua. Y bueno, son unas jornadas que van a tener lugar, como digo, en Ribadedeva, en honor a la merluza.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? Yo en mi casa todo lo que sea producto marinero nos encanta.
Pues venga, pues te sigo con Mirando al Mar. Porque en Ribadedeva de Sella tenemos las jornadas gastronómicas del mar. Llegan ya a la 36 edición, participan una decena de establecimientos, tienen menús y tapas y barra o tapas con los productos marineros como protagonistas.
Pues tengo que darte toda la razón, David, con eso de que los planes iban a ser como muy marineros, ¿no? ¿Hay algo más para finalizar?
Sí, bueno, aunque seguimos estando en la costa, ¿eh? Porque es Avilés, Salinas y Piedras Blancas, sigue en marcha el Famous Wine Festival. Hoy hay cata, creo que quedaban 4 plazas para la cata que se celebra en Sagari, en Salinas. Tiene un coste de 18 euros, si no me equivoco. Y hasta el domingo, pues te puedes recorrer e ir probando en cualquiera de las 13 vinotecas por participantes, pues esos vinos por copas a precios populares. Está Sara y Jessica Parker, Mario Alberto Kempes, por cierto, muy interesantes sus vinos de Argentina, el vino de Loquillo y Barn Racket, y bueno, hay un montón de ellos. Y como digo, esta tarde pues hay una cata y mañana otra, pero la de mañana ya está totalmente completas las plazas.
¿Me estás diciendo que por solo 24 euros al año tengo un seguro ante la ocupación ilegal, tenga o no seguro de hogar?
Así, tal cual.
O sea, 2 euros al mes.
Sí.
50 céntimos a la semana.
Déjalo ya, que acabo. Contrata ya tu seguro ante la ocupación ilegal por 24 euros al año, que ofrece hasta 6 meses de alojamiento alternativo, reparación de los daños, compensación económica por los gastos en suministros, gastos de apertura y cambio de cerraduras y mucho más. Ven directo a lineadirecta.com.
Ven a Laboral San Antonio y descubre las últimas tendencias en ropa laboral. Tiendas en Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo. Laboral San Antonio. Especialistas en sanidad, hostelería, industria. También personalizamos tu uniforme. Descubre más en laboralsanantonio.com.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Te he dicho que no.
Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ¿eh? Ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Estamos con Andreas Kubat. No sé si ha acabado en CH, de, por lo menos de escrito sí, luego veremos si de pronunciación. Origen alemán, en España desde los 15 años, y como él dice muchas veces, ha desarrollado toda su carrera profesional en nuestro país. Muy buenas. Dime la pronunciación correcta en versión casi alemana.
Hay como 5 o 6 versiones, las acepto todas. Kubak o Kubac o Kubach, me valen las tres.
Bueno, eres Master of Wine, eres el responsable de todo el grupo Península Wine, pero en concreto estás muy centrado en explicar Rioja desde otro punto de vista. Cuéntanos un poco cómo nace el proyecto de intentar cambiar la mentalidad de Rioja.
Yo desde hace muchos años tengo casi una obsesión con Rioja, sobre todo con la parte que más nos fascina, que es la Sonsierra, la Rioja Alavesa. Y siempre sabíamos que había una necesidad o una posibilidad de hacer vinos más definidos por su origen que por su método. Pero nos ha costado literal 15 años encontrar los compañeros de viaje adecuados y el lugar perfecto pues para ir realizando esta visión, y bueno, somos muy ilusionados y por eso estoy aquí para contarlo. Claro.
Digamos que cuando hablas de método hablas de madera básicamente, ¿no? Y de casi una predominancia de la madera. Es verdad que ahora la tendencia es más a respetar la fruta, pero tú no solamente hablas de fruta, hablas de respetar casi terruño y origen.
Todas las grandes zonas vitícolas llega un momento que tienen que hacer vinos definidos, que tienen una personalidad que emana de su sitio. Y que al final todas las grandes zonas vitícolas tienen una pirámide de calidad definida por la calidad de la uva y por dónde viene esta uva. Rioja es una excepción porque desde hace 120 años pues desarrolla un modelo, yo diría que industrial en el mejor sentido de la palabra, un vino pues que está muy definido por un método, muchas veces artesano y estupendo, de crianza del vino, y que al final pues la famosa pirámide de crianzas, reservas y grandes reservas, que el vino pues parece mejor cuanto más viejo es, como si fuese whisky. Pero hablamos de vino y nosotros pensamos que va siendo muy urgente poner una pirámide de origen, o de terroir, que diríamos en francés, en paralelo a la clásica pirámide de método de Rioja.
Bueno, vuestra bodega de Rioja se vinifica hasta de 96 formas, bueno, no diferentes, sino separadas, ¿no? Eso no conozco ninguna bodega más que en nuestro país lo esté haciendo así.
Yo no creo que exista ninguna, y nosotros en todos esos años de estudio de Rioja, que hablamos con tantísima gente y muchos muy buenos amigos míos, nos dimos cuenta que había que empezar de cero. Había que trabajar con viñas muy viejas, con pequeñas parcelas de viñas viejas, pero hacer una bodega que estuviese diseñada alrededor de la elaboración de esas parcelas, que no estuviese diseñada alrededor del método, ningún método, pero tampoco de la crianza ni de ningún otro método. Entonces, efectivamente, la bodega está diseñada al milímetro y nos permite hacer cerca de 100 vinificaciones cada año, y acabamos quizás con 40, 50 vinos cada año, y hacemos vinos de parcelas, o sea, de viñedos únicos, vinos de pueblo, que de alguna forma reflejan la identidad de este municipio o de este pueblo de la Sonsierra, y vinos de zona que, aunque sean los más menos caros o más económicos, la bodega tiene una identidad muy clara de Rioja Alavesa.
Estáis en la Rioja Alavesa y habéis utilizado en la bodega y en muchos de los vinos el euskera, ¿no? O digamos, respetado también la idiosincrasia de la zona.
Bueno, mis socios son vascos, hablan de euskera y hay como elementos buenísimos, muy, muy bonitos en este idioma. De hecho, la bodega se llama Bideona, y Bideona es el buen camino en vasco, y esperamos estar en el buen camino de aportar algo positivo a Rioja.
Digamos que estáis elaborando vinos desde 5 euros hasta más de 100 euros, y me gusta mucho cómo vosotros os autoevaluáis y los ubicáis en el precio que consideréis en el contexto mundial, no en a cómo lo vende el vecino, sino que penséis un poco en el valor que creéis que tiene el vino, y
Para mí el vino tinto de 5 euros, que además es un pequeño homenaje a los viticultores, ¿no? En cada caja creo que va a la cara de los 6, me parece un vino súper interesante para el precio que tiene.
Te lo agradezco. Sí, son 5 euros a gastronomía, en una tienda sería un pelín más, pero por debajo de 10 euros. Sí, hay dos razones para esto que dices de ponernos en un contexto mundial. Uno es que somos un grupo realmente extraño de veteranos del vino. Somos quizás la compañía más ecléctica, ¿no? Yo soy nacionalizado español, me siento español, el acento no me lo quité, claro, vine con 15 años, pero somos un grupo realmente curioso de gente y ser Master of Wine no es más que un examen, pero te da, lo que más te da es una perspectiva mundial del vino y te pone en condiciones de juzgar tu vino y de tener puntos de referencia mundiales. Somos muy críticos con lo que hacemos y cualquier vino que lancemos sabemos que merece lo que cuesta. Me da igual que sean 10, que sean 100. Y somos muy autocríticos y creo que es algo en España no siempre hemos hecho bien. Y luego hay una razón puramente matemática, es en España solo consumimos el 30% de lo que producimos, con lo que estamos condenados a exportar el 70%. Entonces, con todos mis respetos por el consumidor nacional, que lo queremos mucho y lo apoyaremos siempre, nos importa tanto o más lo que piensa la consumidora de Tokio, de Nueva York o de São Paulo. Y esta persona pues va a comparar obviamente mis vinos con todas las opciones que tienen en el mundo y serán mucho menos benevolentes con nosotros si ponemos vinos que no merezcan lo que cuestan.
Bueno, Master of Wine, hay muy poquitos en el mundo, muy poquitos en España. Yo en la pandemia aproveché para sacar hasta el Wine Set 3. ¿Qué ha sido lo más difícil de ese proceso? ¿Cuántas horas tuviste que estudiar? Porque realmente es una pequeña élite.
Sí, es un examen, al final no es más que un examen, pero es verdad que es un examen para profesionales y muy específico, requiere mucha experiencia. Es muy difícil enfrentarte a ello si no tienes una experiencia muy diversa. Y es como muy británico en el sentido que tienes que unir cabos. Tienes que saber de viticultura, de enología, pero también de negocio, de mercado, y eso es precioso en sí. Y tienes una perspectiva realmente global del vino. Yo creo que es una forma de seguir aprendiendo. No es falsa modestia. De verdad que nunca he sido tan consciente como hoy de lo poco que sé del mundo del vino. O sea, el mundo del vino es infinito, nunca paras de aprender, pero es una forma, digamos, de saber que estás avanzando y aprendiendo y intentando que todo lo que hagamos tenga coherencia y sentido. Al final se trata de hacer vino, ver el vino como un producto cultural y darle dimensiones adicionales mucho más allá de una bebida o de algo que sepa bien, que está muy bueno, obviamente, pero que tenga pues una dimensión adicional, ¿no?
Hablabas hablas en ocasiones de Rioja como la zona emergente. Cuando das ponencias internacionales, la zona emergente de España. ¿Cuál sería para ti, te voy a decir tres o cuatro países, cuál sería la zona emergente, por ejemplo, para ti de Francia?
Es muy buena pregunta. ¿Cuál es la zona emergente de Francia hoy? Posiblemente el Roussillon. Las zonas altas del Roussillon están haciendo cosas muy interesantes. Y luego voy a decir algo, no quiero hacer el paralelismo con Rioja, que es muy facilón, pero hay que volver a mirar Burdeos en el Médoc, que después de mucho criticarlos de que hacen vinos un poco también de fórmula y que son muy caros, hay mucha gente haciendo vinos muy delicados y muy expresivos de su origen específico en Burdeos también.
¿Y en tu país, en Alemania?
Más que una zona, los vinos tintos. Hay una nueva generación, bueno, no, nueva y no tan nueva generación de Pinot Noir, de Spätburgunder, que quizás con el cambio climático, que están haciendo vinos absolutamente espectaculares y con una relación calidad-precio todavía, pues si lo comparas con Borgoña, pues realmente imbatible. Tanto en el Palatinado como en Baden, pues en casi en todas las zonas alemanas. La Mosela, que mira que es una zona clásica, está haciendo una nueva generación de vinos secos, también quizás acompañado por el clima, que casi podríamos considerar la Mosela como una zona emergente en algunos aspectos también.
Iba a decirte Italia, pero no, como se nos acaba el tiempo. Portugal, descúbreme algo de Portugal.
Soy menos experto en Portugal, me encanta el país, pero posiblemente down. Sí, vamos a decir down, porque he estado explorando un poco el sur y creo que hay una lucha climática y difícil, y el Douro ya lo conocemos todos mucho y sabemos lo que están haciendo.
Pues Andreas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias.
Muchas gracias a ti.
Ven a Laboral San Antonio y descubre las últimas tendencias en ropa laboral. Tiendas en Oviedo, Gijón, Avilés, Coyoto y Ribadeo. Laboral San Antonio. Especialistas en sanidad, hostelería, industria. También personalizamos tu uniforme. Descubre más en laboralsanantonio.com.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas gratis un práctico inflador Casals. Y te arreglamos el día.
Carglass cambia. Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 22 de junio. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
Bueno, ya veis que Andrea Scupa, que es una eminencia, estuvo esta semana pasada en Asturias, lo trajo su distribuidor, en este caso Mega, y la verdad es que fue un lujo. Te cuento la receta antes de la segunda entrevista rápidamente. En ese canal prestoso de Caja Rural de Asturias en YouTube, porque es un gazpachito de fresas, ¿vale? Sencillo, además. Si tienes robo de cocina o batidora, pues batería. Mucho mejor, ¿vale? Fresas limpias, hay que quitarle las hojitas, tomate lavado y cortado en cuartos, naranja lleva, ¿vale? Pelada, sin la parte blanca, agua, aceite y vinagre, salpimentar, triturar y colar. Decoramos, si queréis, o así lo hacen por lo menos en el canal Prestosu, con una hojita de menta y una rodajita de fresa y yo creo que muy rico. Por ahí abajo, ahora nos vamos a Murcia, por ahí abajo también hacen buen gazpacho, aunque en Casa Menéndez se mira muchísimo más al norte que al sur. No sé quién está al otro lado, igual hasta los dos. Hasta allá nos vamos a Águilas, Bautista y Teresa. Muy buenas.
Hola, muy buenos días, David. Estoy yo, Teresa la tengo ahí un poquitín en los fogones ahora.
Bueno, pues nada, no te preocupes. Bueno, os han nombrado a los dos, porque es al restaurante, pues embajadores de ese club de guisanderas. Yo comparto el premio y sois grandísimos embajadores de Asturias. Bueno, ¿qué creéis que habéis hecho para mereceroslo?
Bueno, pues David, en primer lugar, pues hombre, dar las gracias a todo el mundo que se fijó en nosotros, ¿no? Hicimos, pues, el de transmitir la auténtica cocina asturiana cuando vinimos aquí hace 17 años, ¿no?, en esta región de Murcia. Por cierto, una gastronomía asturiana muy desconocida en esta región. Muchas veces pensamos, cuando estamos dentro de Asturias, que nos tiene que conocer todo el mundo, pero no, yo lo dije el otro día allí cuando se nos entregó el galardón, de que a veces caemos en ese error que no sabemos vender bien nuestra propia tierra, por cierto, más maravillosa que ninguna, ¿no? Pero yo como asturiano, ¿qué voy a decir?
Está claro. ¿No?
Pero es así,
oye,
así, David.
Cuéntame, porque mucha gente dice, restaurantes que están fuera de Asturias, no oye lo mismo, o no es lo mismo. Vosotros lleváis muchos de los productos desde aquí, ¿no? Los proveedores o son asturianos o os llevan productos asturianos.
Sí, toda la materia prima, David, la traemos ahí. No, porque no se puede hacer de otra manera. Y bueno, la verdad se ha dicho que la gente cuando viene aquí no dice, madre, qué faves, ¿no? Y yo digo, hombre, dice, madre, es que fíjese que incluso estuvimos en Asturias y no las comimos a lo mejor como están estas. Y yo, madre mía, te presta que te digan eso, ¿no? Pero yo voy corriendo por la cocina y le digo a Tere, pero estos inocentes, ¿qué coño ellos dieron allí? Claro, muchas veces se cae en las historias del turismo y el todo vale, y no puede ser así.
Oye,
¿no?
¿Qué plato es el más vendido o el que tiene más éxito de los que preparáis?
Hombre, la fabada. Ojo, la fabada, que estamos hablando, la fabada, hablar en Murcia. Y te hablo, David, que en el mes de agosto batimos récord de fabada, ¿eh?
Ah, sí, en agosto.
Eso se lo cuentas a un cura y blasfema, ¿eh? Ahí está.
¿Y después?
La fecha que es así.
¿Y después de la fabada?
Hombre, después, pues mira, les cebollas rellenes, que van rellenes de bonito, les patatas que van rellenes de carne, les setes al cabrales, el pisín, que como lo hace Tere, ella le creó una salsa hace ya unos más de 34 años, ¿no?, de caviar de oricio. Y los lomos de merluza a la sidra, o bueno, o los repollos rellenos.
Madre,
cocina tradicional de la nuestra.
Y honesta.
Tengo poco tiempo, David.
Ya, y yo lo puedo decir porque lo viví, ¿eh? Tuve la oportunidad de probarlo hace un par de años y la verdad es que súper buenos embajadores de nuestra región, Casa Menéndez. Bautista Menéndez, un abrazo enorme. Que vaya bien el verano por allí, por Murcia, por Águilas.
Vale. Vale, muchísimas gracias a vosotros, David.
Chao,
David, qué manos debe tener Tere, ¿eh?
Sí, sí, no. Es buena guisandera y me parece que han hecho bien en fijarse en ella.
Qué rico todo. Estamos ya en la 1:30.